Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Dice la carta a los Hebreos: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que espada de dos filos, y se introduce hasta las junturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues la palabra de Dios es viva y eficaz, y esta palabra de Dios, pues la podemos entender de dos maneras. En primer lugar, pues el sentido directo es la palabra de Dios en cuanto que esté escrita en la Biblia o recogida en la tradición, la palabra que Dios nos ha hablado. Ese es el primer sentido, es palabra de Dios. Pero también la palabra, como sabemos, es el verbo del Padre. En principio existía la palabra. La palabra se hizo carne, como si la palabra de Dios fuera tan intensa, tan fuerte, que es una persona, que no se queda en una realidad, como nosotros podemos tener, por ejemplo, una imagen mental en la cabeza, y pues tengo ahí la imagen de una cosa, de una lámpara, por ejemplo, pero no tengo ahí la realidad física y sensible y pues el ser de la lámpara. En cambio, Dios, cuando pronuncia su palabra, esa palabra es una persona. La palabra es su verbo. Esa palabra, dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Pues efectivamente nosotros recibimos esta palabra viva y eficaz, que es el verbo. Esta palabra se introduce en las junturas y en los tuétanos. Pues en las junturas, en las coyunturas, es una imagen bonita también. El tuétano, como sabemos, pues es lo que está dentro del hueso. Ese material que está en lo más hondo, en lo más profundo de una realidad viva, el tuétano, se introduce en el tuétano. Pues el verbo, la palabra de Dios eficaz. Por eso Jesús decía: nadie va al Padre si no es a través de mí. Sin esa palabra no se me mete hasta las junturas y mis tuétanos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Pues nosotros podemos preguntarnos si está sucediendo esto en nuestra vida, si cada paso de nuestra vida, cada situación, cada instante está como entreverado con Cristo, como que mi vida no se entiende si no está constantemente pues pasando a través de Cristo. En una carta de 1985 escribía don Álvaro: el bautismo y la confirmación que hemos recibido nos capacita para el apostolado. Pero no me olvidéis que el apostolado, para que sea verdaderamente eficaz, ha de fundamentarse en una unión profunda, habitual, diaria con Jesucristo. Esta unión, es una unión que llega hasta las junturas, a los tuétanos. Y puede decir: no, es que es una persona que reza mucho. Bueno, puede rezar mucho, pero puede ser que no tenga esta unión con Jesucristo. Puede ser que su trato con Él sea superficial, que no llegue a una realidad, como dice aquí, una unión profunda, habitual. Todos hemos de ser no ya alter Christus, sino ipse Christus, el mismo Cristo. Para eso, hijas e hijos de mi alma, debéis fomentar con todas vuestras fuerzas el trato con Jesús en el pan y en la palabra, en la Eucaristía y en la oración. Pues con todas nuestras fuerzas, a veces podemos ver gente que hace cosas muy, la verdad, un poquito absurdas, pero que sí nos pueden ayudar a comprender si es nuestro afán también por buscar a Jesús, por amar a Jesús, por tener esta unión profunda, habitual y diaria con Él. Lo vemos, por ejemplo, en las jovencitas que cuando viene algún artista famoso, pues se vuelven como loquitas. Yo vivo en un lugar que está cerca de unos hoteles y cuando viene, por ejemplo, Justin Bieber, pues cierran las calles. Todo alrededor no se puede pasar porque está lleno de jovencitas, y unas no tan jovencitas, que esperan ver pasar a Justin Bieber. No digamos si la saluda o se pueden acercarse, y cuando pasa, pues están así auténticamente como fuera de sí, como en una profundísima emoción. Pues sabemos que es algo, pues de alguna manera, falso. Están buscando aquello que anhela su corazón en un lugar que no está, y nosotros sí sabemos dónde está, sí sabemos que está en Jesucristo, que lo que están buscando es el amor, la dicha, el consuelo, la belleza, la verdad, el bien. Y nosotros sí tenemos la verdad, el bien y la belleza en Jesucristo. Toda la verdad, toda la belleza, todo el bien. Y ese es el proyecto de Dios. Ipse Christus, no ya alter Christus, sino ipse Christus. De modo particular deseo impulsaros a tratar mucho a Jesucristo en su humanidad santísima. Él mismo ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Con qué apasionado amor hablaba siempre nuestro fundador de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pues es verdad, lo habremos visto en las películas, o a lo mejor algunas de ustedes lo vieron en persona. Y cuando hablaba de Jesucristo temblaba, ¿sí? Como que se ponía a vibrar todo su ser. Por eso nos recuerda aquí don Álvaro, que fue un testigo de tantos años de la vida espiritual, porque no solo porque lo veía, sino además porque era su director espiritual, su confesor, porque quiso que lo ayudara a meterse más en Dios. ¿Y con qué apasionado amor? Amor apasionado. Y yo podré preguntarme si mi amor es un amor así, apasionado, de pasión, no un amor como frío. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una luz cálida y una luz fría? Pues una luz cálida es una luz así como de esos focos amarillos normales, comunes y corrientes. La luz fría es la luz de neón, la luz blanca, y es muy fría. Pues sí alumbra, pero como que no es acogedora. Yo tengo una sala de estar donde hay una lámpara en un rincón con una luz amarilla. Pues sí, yo me siento invitado a ir a sentarme ahí al pie de la lámpara, pero las otras luces, pues no me invitan, como que son luces, por ejemplo, de una carnicería, de un supermercado, de una funeraria también. Las funerarias tienen luces blancas. Pues yo podré estar alumbrado, pero sin calor. Amor apasionado. Pues un amor ilusionado, un amor intenso, un amor vibrante, un amor alegre, un amor que me hace feliz. ¿Con qué fuerza nos empujaba a tratarlo más cada día? Y nos sigue empujando ahora. Dice: yo te he mostrado este camino, he llegado al cielo por él, se lo mostré a este hijo mío, mi sucesor, te lo siguió mostrando Él, pues sigue tú por ese camino. ¿Con qué fuerza, dice, nos empujaba? Amad la santísima humanidad de Jesucristo, repetía. No hay en esto nada de sensualidad, de equivocación. Al contrario, es amar el paso de Dios por la tierra. No tengan miedo a amar la humanidad santísima de Jesucristo. Os repito que se lo hacía ya considerar a los primeros que vinieron junto a mí. Quería hacerles descubrir que tenemos la obligación de amar a Jesús, que se anonadó haciéndose como nosotros para que pudiéramos amarlo con más facilidad. Dios ha hecho que la distancia entre Él y el hombre pues se anule, porque en Jesús, en la persona divina, está en la naturaleza humana y la naturaleza divina. Amarlo con más facilidad porque se ha puesto a nuestro nivel. Y entonces empieza Don Álvaro a darnos una serie de consejos para que nosotros hagamos un poquito de examen de la presencia de Dios. Y dice: esforzaos por conocer más y más al Señor. No os conforméis con un trato superficial. Pues esforzaos conocer más. Conozco más a una persona, lo conozco más. ¿Cuánto conozco? ¿Cuánto te conozco, Señor? Cada vez que, por ejemplo, leo el Evangelio, me meto a saber por qué, qué sentimiento tienes, o por qué ahorita, por ejemplo, qué sentimiento tienes en la Eucaristía, qué sentimiento tienes en este sagrario, qué sentimiento tienes para con nosotros, qué sentimiento tienes hacia, pues, aquellas personas con las que me encuentro al recorrer las calles de la ciudad. ¿Qué me dirías? Vivid el Santo Evangelio, no os limitéis a leerlo. Yo puedo hacer todos los días todas mis normas y tener y no tener vida interior, o tener una vida interior muy chiquitita, simplemente porque, pues porque me limito a leerlo, me limito a hacerlas. Meteos en el Evangelio, dejad que el corazón y la cabeza reaccionen. Tened hambre de ver el rostro de Jesús como la tenía nuestro queridísimo Padre. Pues yo puedo preguntarme, si tengo hambre, si sirvo, me sirvo de mis facultades, por ejemplo de mi imaginación, para ver el rostro de Jesús, para verlo vivo, para verlo siempre dirigido hacia mí, atento a mí. Pregúntate pues con sinceridad en la presencia de Dios, ¿cómo va mi vida de oración? Podemos decir que es difícil, es bastante difícil hacer oración, que empezando porque muchas veces llegamos como desentonados, llegamos inquietos, llegamos con la cabeza en otra cosa, y entonces a lo mejor nos conformamos pues más o menos con leer algunas cosillas, con, no sé, decir alguna oración. Pero ya meterme así profundamente en el recogimiento, en mi corazón, con todo mi ser, con todas mis facultades, incluso a veces hasta la misma postura, o sea, la postura me ayuda, porque quizás si realmente me meto en mí, cierro los ojos o hago una reflexión sobre mí mismo, pues puede ser que sea más fácil encontrármelo, o estoy de rodillas con los ojos también cerrados, pues así como que con la cabeza inclinada, pues algo está, esa persona sí está rezando, o sea, sí se está metiendo al encuentro con Jesucristo. Dice, es que tengo respetos humanos, que van a decir que soy demasiado piadoso, que van a, no sé, a criticarme. Bueno, pues tenemos que mandar a volar los respetos humanos, y tenemos que mandar a volar también a veces el reloj. Decir, es que no puede ser, Señor, que yo te pierda porque se me metió la prisa. No estoy a leer, oía de una persona que estaba dando consejos de cómo manejar bien y cuáles eran los riesgos más importantes, por ejemplo, para tener un accidente en el coche al manejar, y decía que el principal factor que hace que una persona tenga un accidente es la prisa. es que tengo que llegar en 15 minutos de aquí a no sé dónde. Pues voy a ir como loco, nervioso, acelerado, y claro que lo más probable es que choque. O si voy en la carretera, pues que me voltee. O que rebase cuando no debo. O sea, no, tranquilo, o sea, no pasa nada, que de aquí a México, en esa subidota tan grandota que hay, y que va uno atrás de un autobús o de un camión lentísimo, lentísimo, y no puedo rebasar, pues si me la juego me puedo matar. No, tranquilo, no pasa nada, que te tardes 10 minutos más. Te puedo decir también, oye, es que ya vamos tarde y la bendición, el sacerdote este, pues está muy lento y yo ya tengo que irme porque se va a hacer tarde para empezar el trabajo, y por favor que se apure, estoy nerviosísimo. Pues disfruta tu vida interior, disfruta tu trato con Jesús, disfruta tu adoración en la bendición, porque está Él, a Él lo estás adorando. ¿Y qué vas a ganar con 5 minutos o 3 minutos? Pues si no puedes hacer el trabajo completo, no te preocupes, o sea, no te preocupes, porque a lo mejor si te preocupas por hacerlo demasiado bien es porque te falta rectitud de intención, y porque quieres quedar bien, y porque no quieres que te digan que dejaste eso sin terminar. Pues lo siento, o sea, no lo terminé, y no lo terminé porque estuve adorando a Dios, porque sí, se tardó más y salimos un poco más tarde, bueno, pues, pero adoré a Dios. O sea, lo esencial en mi vida es eso, no es la perfección en el trabajo por la perfección en el trabajo. En todo caso, sea la perfección en el trabajo por el amor perfecto que pongo en el trabajo, pero no por el trabajo mismo, porque entonces ando con prisa. Cuando fue don Álvaro Atochi en 1983, eso les decía: las prisas, hijas mías, nos llevan al infierno. Así, al infierno. No tengo paz para tratarte, Señor. ¿Y cómo va mi vida de oración? El círculo. ¿Hago oración en el círculo? ¿Estoy encontrándome a Jesús en el círculo? Si no podría ser más personal, más íntima, más recogida, nos da 3 adjetivos: personal, íntima, recogida. Personal. Personal, una persona con otra persona. Es que estamos 30 haciendo oración, bueno, pues cada quien hace su oración personal. Incluso aunque estemos en misa y todos contestemos lo mismo y sea una oración comunitaria, porque es una oración pues de los feligreses que están ahí todos, pero lógicamente cada persona que está pronunciando las palabras es que está conectando o no está conectando esas palabras con su corazón. Entonces no lo está saliendo de dentro, personal, porque en la vida interior siempre hay que personalizar. El otro día leía una anécdota del Papa Juan XXIII, que cuando cumplió 80 años, el jefe del Soviet Supremo, Nikita Khrushchev, le envió una felicitación, cosa muy rara porque había una gran distancia entre Moscú y Roma. Y poco después fue la hija de Nikita Khrushchev al Vaticano con su esposo, que era el director del periódico, y entonces pues tuvieron una entrevista con el Papa Juan XXIII, y le dijo el Papa: señora, ¿cómo se llaman sus hijos? Ya sé cómo se llaman, pero quiero que me diga usted, porque en las palabras de una madre cuando habla de sus hijos tienen una ternura especial. Y ya le dijo los nombres de sus hijos y le fue diciendo, sí, ya sabía que uno se llamaba Nikita, como su abuelo. Nikita es Nicéforo. Dice, yo cuando era patriarca de Venecia tuve la oportunidad de recibir los restos de San Nicéforo y de rezar ante ellos. El otro se llama Alejandro. Y cuando estuve en Bulgaria, fue nuncio en Bulgaria, tuve la oportunidad de ir a muchos monasterios y templos dedicados a San Alejandro, que es un santo muy popular en el Oriente. Y sé que el tercero de sus hijos se llama, como me ha dicho usted, se llama Iván. No es Iván, Iván es Juan, y Juan soy yo. Y Juan se llamaba mi padre y mi abuelo. Y Juan se llama la advocación de mi catedral, San Juan de Letrán. Así que cuando regrese a Moscú, salúdeme particularmente a Iván. Estoy seguro que los otros no se sentirán relegados, pero a Iván salúdenmelo de una manera muy especial. Bueno, pues esa anécdota me servía para decir, es que personaliza, ¿no? Dice, bueno, usted salúdeme a todos los rusos cuando regrese a Moscú, ¿no? Ni siquiera a los tres, ¿no? Salúdeme a Iván. Mándale un saludo muy especial a Iván. O sea, el Papa Juan XXIII le manda un saludo a Iván Khrushchev, ¿no? Como se llama, apellidara por parte de su papá. Bueno, aquí dice Álvaro, una oración personal. Personal, pero también íntima, porque puede ser personal, pues, con una referencia superficial. Íntima, más íntima. En definitiva, pues, el corazón de Cristo, mi corazón. Si yo no le abro exactamente mi corazón, pues, no va a ser una oración íntima. Él sí me abre el suyo, el asunto es que yo lo capte. Que sepa lo que tiene, que lo conozca. Entonces voy a decir, bueno, voy teniendo verdadera vida interior, o sea, vida interior, vida de dentro, porque está en mi interior. Y es algo pues que no sé si se advierta o no se advierta, pero pues lo advierte Dios. Es lo que sí ve Él, mi interior. Y más recogida. Pues una cosa que es un poquito externa, porque es muy importante, o sea, recogernos cuando hacemos oración. Recoger los sentidos internos, la memoria y la imaginación, y recoger los sentidos externos. Recoge los sentidos externos. Por eso los oratorios son, pues, o tratan de ser silenciosos, oscuros, es decir, recógete, o sea, recógete. Dentro de ti, recógete. No voy a estar volteando, a ver quién entra. Este oratorio tiene la ventaja de que la puerta está atrás y entonces no voy a estar viendo. Otros oratorios, pues voy a regañar a los arquitectos porque no pongan las puertas adelante, porque si ponen las puertas adelante estoy viendo cada vez que entra alguien y pues tendría que ser un esfuerzo para decir, bueno, no me importa quién entra, voy a cerrar los ojos, no voy a ver quién entra, ¿no? Ya pasa esa persona, ya entra y se sienta, pero voy a estar recogido. Y si lo externo no me lo facilita porque hay mucho ruido, pues me tapo los oídos. No se oye nada. Cuando me tapo los oídos, no oigo nada. Lo he recogido, me recojo en mí. Por eso son peligrosos los aparatitos. Esos aparatitos que a veces se han puesto de moda. Bueno, digo que todos los aparatitos distraigan, pero puede ser que no me lleguen a recogerme porque me pongo a ver el aparatito. O sea, y la encuentro con Jesús no está en el aparatito, está dentro de mí. En mi corazón, en el recogimiento interior. Pues ¿cómo va mi vida de oración? ¿Qué calificación le pondría? ¿O qué calificación le pondría el Señor? No, tú eres de los que realmente sí me encuentran y sí se unen. Qué bueno, estoy muy contento contigo porque realmente tenemos verdaderas uniones. Esta palabra de Dios, que soy yo, es penetrante, eficaz, se introduce en las junturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu corazón y tus intenciones, está ahí el verbo, la palabra. Pues no podría ser más personal, más íntima, más recogida. Oración personal, íntima, recogida. Entonces estoy realmente afianzándome para seguir a Jesucristo. A veces podemos decir, bueno, esta persona después de tantos años de hacer normas, después de tantos años de esto y del otro, todavía sale con esas cosas, todavía tiene, pues no sé, piensa en, no sé, en casarse, o piensa en dejar su vocación, o piensa en lo que sea, en dejar a su esposa, pues que no tiene profundidad en su trato con el Señor. O sea, Él y Jesús no son íntimos, Si lo fueran, no se le estaría ocurriendo esas cosas. O sea, sería absolutamente impensable que se las planteara. ¿Y por qué ahora sí como que se chispó tan fácil esto? Pues porque no tenía realmente vida interior. No estaba personalizando, no estaba con intimidad. No estaba en este proceso de transformación. ¿No podría esforzarme un poco más en el trato con Jesús, en la meditación de su sagrada pasión, en el amor a su humanidad santísima? Pues aquí nos quiere también la pasión de Cristo. Tiene que ser para ti algo, pues que sea una constante fuente de oración para ti. Pues que te duela, no sé, las escupitajos. Es horrible que le escupan a uno. O que te duela las bofetadas, o que te duelan las burlas que sufrió Jesús. O que te duela, pues no sé, la indiferencia de tantas gentes ante sus pasiones. O que te duelan las Semanas Santas de vacaciones en Acapulco de miles y miles, o de cualquier lugar. O sea, es que ni siquiera se acuerdan de por qué están de vacaciones. Y que te duela también, pues, estas pobres jovencitas que van a ver a Justin Bieber o a quien sea. Si es que, Señor, ¿cómo le haré? Y me va a decir, pues, empieza por ti. Ámame con un amor apasionado. Y lo podrás entonces transmitir. El apostolado, efectivamente, para que sea eficaz, ha de fundamentarse en una unión profunda, habitual, diaria con Jesucristo nuestro Señor. Profunda, habitual siempre, en todo momento. En las calles de la ciudad que voy llenando de ejaculatorias o de actos de amor, o simplemente de conciencia de que va conmigo, de que me acompaña. En, pues, cada una de mis normas y en cada una de mis actividades, es que me lo encuentro en la tertulia, está conmigo en la tertulia. Y está conmigo, pues, con esta persona que me cuesta el trato, y yo entiendo su sentir hacia ella y veo que no se parece a mi corazón, que su corazón sí la acepta y la quiere salvar y la quiere ayudar y la trata con afecto. Pues se va posesionando esta palabra hecha carne, se va posesionando de nuestra propia persona. En el pan y en la palabra, en la hostia y en la oración, en aquello que recibo físicamente, sacramentalmente, pero que después se hace mío en la realidad del trato así, personal, íntimo, recogido. Pues la humanidad de Cristo, de la mano de Santa María y del Santo Patriarca, es más fácil llegar a Jesús. Por eso podemos decir, aprende de María a buscar a Jesús. ¿Dónde lo aprendo? Pues siempre, pero quizá lo puedes aprender especialmente, por ejemplo, cuando se le perdió. De tu padre y yo, llenos de aflicción, no podía estar sin ti. Estaba buscándote, pues así como que con todo mi ser. Pues ojalá diga, y cada vez que llego a la oración y no lo encuentro, madre mía, ayúdame a buscar a Jesús como lo buscaste tú. Y a tener también esta dicha de encontrarlo y de no perderlo, de permanecer para siempre en la comunión con Él. Dios, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guardia.